Buenas tardes, amigos de Hablemos de Fallas. Buenas tardes a los amigos de la radio de la Universidad Politécnica. Bueno, iniciamos nuestro primer mes, nuestro primer mes del programa de Hablemos de Fallas. Y en este primer mes os vamos a contar en un momentito todo lo que vamos a hablar en esta tarde de miércoles. Hablamos con Gil Manuel Hernández, director del Museo Fallero de Valencia, que nos va a contar un poco lo que significa y es ese museo. Y enseguida nos vamos a ir con una nueva componente de la Corte de Honor, con Paula Ortiz Rubio, que también nos va a contar su experiencia. Después de la polémica de ese boceto que se coló de la falla adulta de la falla municipal para este 2018, se llevó a cabo lo que es la presentación de los proyectos de esas fallas municipales, tanto de la infantil como de la adulta. Y una vez más, Javier Mozas, reciente premio Rechi de Or de la falla de la Plaza de la Reina, nos hablará de historia. Un artista importante, ya jubilado, pero que en estos momentos tiene una gran exposición en el Museo Fallero de Valencia, José Manuel Alares. Ayer se presentó el catálogo de esta exposición y hablamos con Víctor Valero, uno de los comisariados de la exposición, con el propio José Manuel Alares y, por último, en nuestro programa, una exposición que se va a inaugurar mañana mismo en esta Universidad Politécnica, con el lema de Patrimonio Oculto del periodista y compañero Quique Collado. Nos vamos a ir enseguida a esa entrevista que tuvimos con Gil Manuel Hernández, director del Museo Fallero de Valencia, un museo que no hay que dejar de visitar y en el que se van a encontrar muchas novedades que él mismo nos cuenta. Hay que decir también que en su última parte de la entrevista nos comenta también algo relacionado con lo que es el Museo de las Rocas del Corpus Christi y el Museo de la Semana Santa Marinera. En ambos casos, muchos falleros participan en la fiesta. Esta es la entrevista de Gil Manuel Hernández. Gil Manuel Hernández, buenas tardes.
Hola, querida, ¿cómo estás?
Hemos visitado el Museo Fallero, pero para aquellos que no lo conozcan, aquellos que todavía no han tenido la inquietud de visitarlo, ¿qué podemos encontrar en el museo?
Pues mira, podem trobar una col·lecció única en el món, que és la col·lecció de ninots indultats, i dic que és única en el món perquè aquests ninots estan triats per votació popular, o sigui, no es tria ningú expert, ningú director, ni jo mateix, ni ningú especialista, sinó que cada any l'exposició del ninot, milers de persones voten el ninot que més els agrada i el que trau més vots, i això és. Per tant, té un gran mèrit perquè és un nino triat per democràcia, en definitiva, i és un nino que s'està parlant un poc d'allò que a la gent li interessa, no? Estèticament, fins i tot pues, històricament, políticament, en tots els sentits. No? Però a banda d'aquesta col·lecció única, insistís que en el món podem trobar una col·lecció extraordinària des del punt de vista artístic, des del punt de vista tècnic, que és la col·lecció de cartells anunciadors que n'hi ha pues, des de 1929, començant per el de Segreyes, i que grandíssims artistes il·lustradors han participat i cada any pues, en els concursos el guanyador és el cartell que s'encarrega de presentar València al món i tenim pues, grandíssims cartellistes, Rafael Contreras, per exemple, Canet, Raga, i per tant pues, és una col·lecció que també penso que és molt important. Després tenim unes col·leccions menors, una col·lecció d'esquadres dels fallers majors, dels anys 90, quadres d'insígnies, les insígnies de les comissions falleres, que representa un poc pues, tota la xarxa associativa de més de 380 falles que són les que fan possible la festa, en definitiva. I també tenim una col·lecció que encara no està exposada, però que estarà exposada en breu, que són una col·lecció d'esbossos i fotografies. Són esbossos històrics de falles, tenim els anys 30, i fotografies històriques a punts ni a algunes coses, però sobretot esbossos de falles a color que pront els exposarem. Per tant, són bàsicament 5 col·leccions que jo pense que no podem trobar en cap altre museu i per tant pues, això aporta singularitat i distinció a este museu.
Se està tractant bajo tu direcció de dignificar un poco lo que es el museo. Se han hecho reformas,
sí,
ahora es mucho más fácil casi decir que la exposición se puede ver con mayor tranquilidad.
Sí, 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 porque anteriormente el discurs museogràfic clavava molt de soroll. Això vol dir que en els ninots hi havia moltes fotos al voltant dels ninots. I això li llevava... la il·luminació era dolenta, les parets estaven en un color monocrom, i això no feia que tu te centrares en el ninot, no? I que pogueres apreciar, per exemple, el virtuosisme de l'artista, que pogueres apreciar els detalls, que pogueres apreciar els estils, les tècniques, els materials... Què farem? Pues això, eliminar-ho, tornarem a pintar, cada sala és d'un color, també per a singularitzar les èpoques i sobretot per a protegir els cartells i els ninots de la llum, són colors més foscos, però d'una altra banda reil·luminarem de tal manera que la llum donarà protagonisme al ninot i després el que farem fou eliminar aquestes fotos que no diuen gran cosa, afegir uns panells nous en quatre idiomes, perfilar encara més els cartells en la informació bàsica de tal manera que el visitant poguera, el protagonista és el ninot i el cartell, el cartell anunciador. Per tant, el que hem intentat és intensificar, millorar la legitimitat, que el visitant puga veure e interpretar i gaudir millor d'aquesta obra d'art.
También podemos encontrar exposiciones temporales de artistas de aquí, de la tierra, reconocidos y que bueno, que se pueden visitar durante meses, porque
correcto.
En realidad hay un, es temporal, pero
sí.
La verdad es que sí, tienen un tiempo
dilatado. Sí, sí, sí. La cuestión era pues que cada exposición temporal en la sala de Josep Alarde dure 6 meses. Cada exposición té el seu catàleg i quins artistes exposen ahí. Dos requisits. Han de ser artistes fallers, però que a més hagin fet altres tipus de disciplines. Hagin conreat la pintura, l'aquarela, l'oli, el disseny, el grafisme, la retolació, l'escultura, el cartelisme... És a dir, el missatge que volen llançar és els artistes fallers poden ser artistes totals. Ja, de fet, per a fer una falla n'hi ha que controlar-ho tot, no? Però també volem demostrar que un artista faller té... també més vida artística més enllà de la falla, no? Això primera condició. I segona condició, la modernitat. És a dir, que els artistes fallers estan ahí perquè la seva obra marca una innovació i un nou camí dintre de la festa. Va trencant barreres, va obrint camins, és arriscada, a vegades posen artistes que precisament per això no han sigut reconeguts, no tenen els indultats i aquests artistes han de ser reconeguts, no? De moment hem reconegut a Vicente Lorenzo, ara a José Manuel Alares, n'hi haurà una exposició nova a partir de setembre, encara no podem desvelar, però que la idea és sempre això, artistes que complisquen aquestes dues condicions i, a ser possible, els homenatges en vida.
I el Museu Fallero té alguna altra novedat prevista en breve temps?
Doncs estem treballant en la segona edició de lo que seria el Museu Els Casals, que tractant un poc totes les col·leccions que n'hi ha en el museu. L'any passat ho dedicarem a la República, enguany ho dedicarem a la postguerra i també n'hi ha una iniciativa que estem pensant al voltant, insistís en esta connexió entre museu i Casals Fallers, que encara no puc assenyalar més detalls, però un poc la idea seria que els propis Casals Fallers pogueren exhibir les peces importants que tenen el casal. Estem parlant d'estandards, estem parlant de premis, estem parlant de ninos indultats que n'hi ha en els casals, estem parlant de llibrets que estan en els casals però la gent no els coneix, els fallers sí, però la gent en general no sap que els casals són de alguna manera lo que volen que siguen, no? Extensions del Musufaller, no? Volen convertir els casals en subseus del Musufaller, que la gent en un dia determinat de portes obertes puga anar allí a veure aquestes col·leccions, perquè en definitiva el Musufaller no és algo tancat, una institució física, sinó que el Musufaller és, abarca tot el territori de la festa, no? Almenys en València, i per tant aquesta iniciativa jo crec que no s'ha fet mai, una iniciativa innovadora, estem treballant en això i suposo que per a la tardor més o menys este any pues podríem ja dir alguna coseta més.
En Hablemos de Fallas, el UPV Radio, nos interesan las fallas, nos interesan los temas de fallas. Hemos hablado del Museo Fallero, pero también hay que recordar, y esto para todos los oyentes, que se pueden visitar, que se está trabajando en ello, Museo de la Semana Santa Marinera y Museo de las Rocas.
Sí, señor, efectivamente. El Museo de la Semana Santa Marinera, de fet, demà mateix inaugurem una exposició fotogràfica d'un equip de fotògrafs, és un solo foto, que des de diverses mirades i perspectives i estils ha abordat el que és la riquesa, no? I la mediterranitat de la Setmana Santa Marinera. I el 5 de juny el que farem serà reobrir el Museu del Corpus, que ha estat tancat dues setmanes per una reforma museogràfica. Hem introduït panells explicatius nous en diversos idiomes. Sobretot hi haurà una cosa novedosa, que és la pantalles tàctils interactives en 6 idiomes, amb clips, videoclips de totes les peces, totes les parts de la festa del Corpus, la festa grossa. N'hi haurà també, hem renomenat les sales, presentarem la nova imatge corporativa del Corpus, n'hi haurà unes banderoles també en el carrer. La idea és potenciar la cultura de la festa, cultura festiva, i sobretot atraure als visitants, sobretot de València, també de fora, que no coneixen la festa, i a partir d'ahí també hi haurà una sala per a exposicions temporals dedicades a fotografies, a artistes, a fotògrafs, no?, que s'han ocupat del Corpus, i per últim una nova restauració preventiva i acondicionament de les roques per a l'eixida en la processó, i amb una sèrie de novetats com una ornamentació floral que ja se va assajar l'any passat en funció dels colors litúrgics, i per primera vegada en molts anys, això ho dono ja com a, sí que se pot donar un poc com a una primícia quasi, no? La roca diablera, recuperarem la flor negra que duia tradicionalment, que s'havia perdut en els últims anys, i fa molts anys que no se duia, i l'anem a recuperar, igual que l'any passat recuperarem la roca València, que naixia, perquè volem que la gent també entenga que les flors, l'ornament floral, té un significat, té un significat litúrgic, i anem a recuperar-lo per a fer cultura festiva i patrimoni.
Muy bien, muchas gracias, Gil Manuel, daremos fe de todo ello.
Moltes gràcies.
Bueno, pues allí estaba el director del Museo Fallero de Valencia, que volvemos a repetir, no hay que dejar de visitar. Pero bueno, esta sintonía ya nos lleva a otra cosa, a otro tema diferente, y como siempre, pues queremos conocer alguna componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia. Y en este caso tenemos a Paula Ortiz Rubio. Buenas tardes, Paula.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que fenomenal.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de ti y vamos a empezar con ese recuerdo de la corte infantil a la que perteneciste, con Nela Llora, ¿no? En el 2002.
Sí, así es, exactamente.
Cuéntanos.
En el 2003, en concreto. Sí.
¿Qué recuerdo tienes de aquella experiencia?
Pues, hombre, los recuerdos propios de que te podías tener cuando eres pequeña, pero aún así bastante bastante intensos y muy bonitos, sobre todo porque fue muy inesperado el pertenecer a la corte infantil y además la amistad que pudimos tener todas se ha mantenido hasta el día de hoy. Entonces ha sido una experiencia que para mí ha sido muy importante toda la vida.
Además que coincides en aquella corte de honor con una persona que además con el paso del tiempo casi estáis relacionadas, ¿no?
Una persona que la verdad que nos permitió, a mí por lo menos me permitió vivir desde muy cerquita algo que para todas las valencianas es lo más importante que hay en esta fiesta, que es el Serfalla Mayer de Valencia, y Estefanía fue, vamos, nos permitió vivir un año impresionante con ella muy cerquita.
Una de las anécdotas que he encontrado tuyas es que justamente cuando se te nombra Corte de Honor tienes que ir a su casa, ¿no? Y hay un encuentro ahí de nuevo, ¿no?
Cuando la nombran a ella Fallera Mayor, ¿quieres decir? Sí, sí. Además, justo el día de la llamada de Estefanía, justo la nombraron y estábamos todas hablando por WhatsApp y demás para el momento en el que pasara. Si pasaba, salir corriendo. Y vamos, imagínate.
Muy bien. Fallera de la Plaza del Doctor Collado. Sí. Y con una familia muy arraigada al barrio, a la falla. Cuéntanos sí. Un poco.
Bueno, la verdad es que mis yayos, mis abuelos, trabajaban en el mercado central, en una parada de paellas y de productos de cocina típicos, souvenirs y demás. Y el hecho de trabajar allí pues les estaba estar totalmente relacionados con el barrio, justo al lado de la plaza. Y a raíz de eso pues empezó a ser fallera una tía mía, mi abuelo creo que también fue fallero y al nacer yo enseguida me apuntaron porque la verdad es que mi tía era muy muy fallera y era la que le hacía un montón de ilusión que su sobrina lógicamente también fuera fallera del Collado.
Fallera mayor y que lo viviste y lo disfrutaste mucho. Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de coincidir contigo en la presentación de bocetos, en los Just Solidaris, y te veía feliz y emocionada de vivir cada acto, ¿no?
Para mí fue un año intenso, súper bonito, increíble. Es de los años más bonitos que he tenido en mi vida. Desde el principio, porque yo tenía muchísima ilusión, además yo soy, digamos, la pequeña de mi grupo de amigas y claro, yo conforme las veía, eran todas ellas falleras mayores, y yo, claro, iba cogiendo unas ganas de que llegara el año en el que pudiera ser yo, y desde el primer momento lo disfruté muchísimo, mi familia, mi hermano, mis amigos, se volcó toda mi comisión, fue un año espectacular.
Aún recuerdo aquel día de los Jot Solidaris, que el tiempo no nos acompañaba mucho y estabas muy muy preocupada porque no sabías qué iba a ocurrir con la profesión.
Sí, pero mira, lo más bonito fue que aún así se pudo sacar adelante, aunque no se pudo hacer la danza a la que además le tocaba venir a Estefanía, era el año que le tocaba venir a ella a su corte de honor a bailar, y por ese motivo se tuvo que hacer el 9 de octubre. Pero aún así, todos los centros ocupacionales se volcaron muchísimo y el día lo pudimos sacar adelante incluso con las condiciones, que no eran las mejores, o sea que... Además es un día muy importante en mi falla, o sea que imagínate.
Uno de los actos que más apreciáis las falleras mayores es la presentación, y además en tu caso con tu tía Gema como mantenedora, ¿no?
Sí, es que ella es lógicamente es mi tía, pero además como en edad tampoco estamos tan lejos, es casi como una hermana mayor para mí. Y para mí, claro, en la falla ha sido mi primer referente en la fiesta de las fallas. Y yo tenía claro que si tenía que elegir quién tenía que ser mi mantenedora, tenía que ser ella. Y luego además me dio la sorpresa de que también fue mi hermana, mis amigos me leyeron algo. Vamos, fue inmejorable.
Bueno, como otra faceta tuya como aficionada deportiva, me imagino que habrás vivido un año fantástico, ¿no?
Hombre, yo lo de que el estar en el balcón, que vinieran los jugadores, el presidente, tenerlos tan cerca, yo que soy súper forofa del Levante, yo creo que es de las cosas que más ilusión me ha hecho, o sea, que imagínate.
Por eso
además, el viernes pasado justo además nos llevaron a la ciudad de Valencia a ver un partido, ganaron, bueno.
Por eso te digo que el ascenso y recientemente que hay una fotografía que va rodando por ahí en la que estáis todas junto con Raquel y bueno, que para ti especial, ¿no?
Hombre, súper especial. Yo es que he tenido pase toda la vida y he sido de ir al campo fin de semana, sí, fin de semana también cuando han jugado. Entonces, ir como corte de honor, que te reciba el presidente, bueno, me hacía una ilusión tremenda.
Muy bien. ¿Terminaste derecho?
Sí, acabé el año pasado el grado de derecho. Y ahora este año me he estado sacando el máster de abogacía, que acabo de terminar el primer curso.
Bien, ¿has podido compaginarlo? Es decir, como le preguntábamos también la semana pasada a Raquel, nos interesa mucho cómo es vuestro día a día, que bueno, que siendo corto de honor siempre será un poco más complicado, ¿no?
Sí, sí, hombre, se nota muchísimo, no tienes la misma disponibilidad para con tu tiempo. Además es que en nuestro caso ha sido muy curioso porque yo he estado cursando el máster en la misma clase que Patricia de mi corte también, o sea, ha sido casualidad de que íbamos las dos en la misma clase, entonces nos ayudábamos mucho para hablar con los profesores si teníamos cualquier incompatibilidad para ir a clase. La verdad es que por lo general nos han entendido muchísimo, los compañeros también nos han ayudado un montón y al final hemos podido sacar todo, o sea, estamos muy contentas. Cuesta, cuesta, hay que organizarse y hay que esforzarse para sacar el tiempo, pero nosotras con esfuerzo lo hemos podido hacer.
¿Actualmente resides en Valencia resides en Valencia, ¿no?
Sí, 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 yo he vivido en Foios toda la vida porque la familia de mi madre es de aquí, pero en el momento en el que pasó la Fonteta y salí de la corte, claro, teníamos en mente que si pasaba el movernos a Valencia, y como allí también teníamos familia de parte de mi padre, pues enseguida nos vinimos y ahora de momento seguimos allí.
Raquel Alario es una gran fallera mayor, lo está demostrando día a día, pero ¿tú tenías claro que podría ser una de las candidatas, que era una de las candidatas preferidas a ser fallera mayor de Valencia?
No, yo, a ver, me refiero, en el momento en el que salimos de la Fonteta, las 13, desde el primer momento hicimos muy buen grupo y teníamos claro que el papel del grupo era unirnos desde el primer momento y apoyar a la que saliera. Entonces, que centrarnos en esas cosas, nos centramos en tener ese pensamiento y desde el momento en el que sale Raquel, vamos, para nosotras es la mejor fallera mayor de Valencia del mundo. Y para nosotras es lo más importante, vamos, para todas.
Como le pregunté a Raquel la semana pasada, ¿cómo te gustaría que te recordasen como corte de honor de la fallera mayor de Valencia?
Pues creo que al final lo más importante que tienes que transmitir cuando estás ocupando el cargo de corte de honor es el ser cercana y el dar a los falleros aquello que esperan de ti, que es pues el acercarte a ellos, siempre tener la sonrisa en la cara, ser amable con ellos, con lo cual si hemos conseguido dar tanto yo como mis compañeras esa imagen, estaré súper contenta. Y que sepa que pues hemos tenido la ilusión y que para nosotras ha sido un privilegio estar aquí, vamos, que es lo que ha sido.
Hemos hablado de tu tía Gema Mantenedora, tu tía Paula que te apuntó a la falla, ¿no?
Perdón.
Tu tía Paula, que fue la que te apuntó a la falla, si no tengo mal el dato.
Mi tía Gema, sí.
Muy bien. Pues en la familia, en este momento que estás viviendo, ¿a quién le agradeces todo esto?
Todo esto, pues tanto sobre todo a mis padres. Mis padres son los que, lógicamente, me permiten estar viviendo esto. El apoyo de mi hermano, de toda mi familia, de mis amigos, también de mi novio, que se ha volcado conmigo muchísimo. Y bueno, y a toda mi comisión también, porque no ha habido día que no tuviéramos cualquier acto. Y siempre que han podido, se han acercado a apoyarme y a vivirlo conmigo súper cerca.
Muy bien, Paula, pues agradecidos los oyentes de la radio de la Universidad Politécnica, los oyentes de Hablemos de Fallas, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros estos minutos y bueno, pues nos seguiremos viendo por esos actos, por esos eventos que las fallas, pues sin parar, organizan.
Sí, seguro que sí.
Muy bien, muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues continuamos en nuestro programa y bueno, ya hemos escuchado a Paula Ortiz Rubio y nos vamos a ir en un momentito ya, nos vamos a ir a lo que fue la presentación de los proyectos de las fallas municipales. Unos proyectos en los cuales pues había la verdad que mucho interés, sobre todo teniendo en cuenta que en el caso de la falla adulta de los artistas La Torre y Sanz, tienen la colaboración del diseñador, del creador Okuda San Miguel. Pero en un primer momento hablamos con Miguel H., que es el artista de la falla infantil, un nombre que siempre o en los últimos años ha plantado en especial, y que en este caso pues da el paso para plantar la falla municipal infantil. Queremos pedir disculpas a nuestros oyentes porque hay muchas veces que no podemos arrancar al protagonista del acto en sí, y a veces se oye mucho ambiente de fondo, pero bueno, lo esencial es lo que nos cuenta Miguel H.
Miguel H., buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Estamos acá, acaba de terminar lo que es la presentación de tu proyecto para la falla municipal de este 2018. Ilusionado, me imagino que es poco, ¿no?
Ilusionado, nervioso y todavía no sé muy bien cómo tomarme esto, pero bien, bien, muy bien, muy contento.
Miguel, que está acostumbrado a realizar un trabajo solamente durante todo el año, ¿vale? Porque siempre lo ha hecho para Marbarrosa. En esta ocasión, Marbarrosa y el Ayuntamiento, una responsabilidad adicional.
Sí, también estos últimos años he trabajado así porque yo estaba compaginando el trabajo con mi carrera, con Bellas Artes. Hace un año ya que terminé la carrera, presenté mi trabajo final, y este año es como el primero, después de haber dedicado estos años a formarme y a trabajar a la vez, este año es el primer año después de mucho tiempo que solo voy a trabajar en las fallas. Entonces pensé que era un buen año para presentarme al Ayuntamiento y que tenía tiempo para poder desarrollar dos proyectos como son estos de estos presupuestos, claro, y esta responsabilidad.
Eso te iba a comentar, para un artista joven como tú, ¿qué riesgos se corre plantando en el Ayuntamiento? ¿Cuál es la responsabilidad?
A ver, yo sé que es mucha responsabilidad, que todo el mundo está muy expectante y que es muy bonito, pero no quiero agobiarme ni ponerme más nervioso de lo que debería. Yo voy a intentar disfrutar del trabajo, que es lo que hago todos los años, y darlo todo y ya está, y fluir.
Presentar tu estilo, cómo eres, y bueno, ¿algo se puede comentar del proyecto o no?
Bueno, yo lo que he dicho cuando lo he presentado, pues voy a hacer una lectura personal de las historias del Principito, voy a aportar texturas, voy a hacerla interactiva y lo demás se verá en la plaza.
Muy bien, pues esperamos a ese proyecto del 2018, te deseamos mucha suerte y bueno, ya iremos descubriendo más cosas.
Muchas gracias a vosotros también por venir y espero que os guste.
Gracias.
Bueno, hay que decir que la falla infantil de este 2018 está relacionada con la novela del Principito, ¿eh? Supone un homenaje del Ayuntamiento de Valencia a una novela conocida internacionalmente que aborda temas como la vida, la soledad, la amistad, el amor y la pérdida. Y nos vamos ya al proyecto adulto. Los artistas La Torre y San y el diseñador, el creador Okuda San Miguel, hablamos con él para que nos contaran algo de este proyecto.
Presentados los proyectos municipales, La Torre y San, del 2008 al 2018, han cambiado mucho los tiempos.
Bueno, han cambiado 10 años, tampoco es mucho, ¿no?
No,
pero bueno, durante esos 10 años sí han cambiado un poco las cosas, ¿no? Ha evolucionado muchas cosas, otras han ido para atrás en vez de para adelante. Pero bueno, en cuanto a lo que es la falla municipal, intentamos que este año se dé un paso más hacia adelante, es importante.
¿Un paso más hacia adelante en qué sentido?
Bueno, pues en el sentido de que vamos a cambiar un poco la estética de la plaza, es decir, vamos a colaborar con un artista de renombre que es conocido en todo el mundo y que nos va a ayudar a proyectar las fallas a nivel internacional más si cabe, ¿no?
Bueno, ¿cómo fue ese contacto? Ya lo habéis explicado en lo que es la presentación del proyecto, pero ¿cómo fue ese contacto?
Nos pusimos en contacto con Okuda y nos acogió con todo el cariño del mundo. Y ahí empezamos a trabajar.
¿Conocíais la obra ya de Okuda?
Sí, la habíamos estado viendo en Instagram, la estábamos siguiendo. Bueno, sobre todo Pepe la estaba siguiendo en Instagram y bueno, nos gustó mucho.
Okuda San Miguel, que lo tenemos aquí. ¿Qué supone el plantar en Valencia? ¿Qué supone el trabajo en hacer y diseñar la falla?
Pues bueno, estoy muy agradecido de que me hayan dado la oportunidad de formar parte de la historia de las fallas. Y bueno, para mí supone hacer, a nivel personal, hacer la pieza más grande que he hecho nunca en el espacio público, que luego se va a quemar y también tiene eso algo mágico, ¿no?
Bueno, hemos visto ya el proyecto. Luego, ¿nos puedes contar alguna idea, algo relacionado con el mismo?
Bueno, como ya he comentado antes, es como un paseo retrospectivo por toda mi obra, donde he rescatado sobre todo muchos de mis personajes, sobre todo animales y humanos, que todos juntos hacen que el mundo esté en equilibrio, ¿no? Y luego un poco la crítica al capitalismo arriba del todo. Y bueno, hay que decir que estamos pensando muchas ideas para hacer en torno a la falla, para sorprender aún más, ¿no?
Bueno, el trabajo en conjunto, me imagino que ya lo habéis organizado y me imagino que será fácil. ¿Os entendéis a la perfección?
Bueno, vamos a ver. Se ha planificado, se ha hablado, está todo más o menos previsto. Fácil, bueno, pues todo puede ser fácil o puede ser difícil. Yo creo que va a ser fácil porque hay un buen entendimiento y además muchas ganas de hacer de realizar un proyecto muy bonito.
Además, vosotros estáis acostumbrados a trabajar, por ejemplo, habéis trabajado con Ortifus, por lo tanto será algo similar, ¿no?, en este sentido.
Bueno, a ver, cada artista tiene su carácter, su forma de trabajar, sus ideas, pero nosotros yo creo que hemos demostrado que nos adaptamos un poco a lo que el artista quiere y a lo que entre el artista y nosotros llegamos a acuerdo y realizamos. Es una simbiosis, es llegar a un bien común y ponerlo en ejercicio, y no tiene por qué haber problemas. Es decir, él se va a enriquecer con nuestro trabajo y nosotros nos vamos a enriquecer con el suyo. Y no estoy hablando en el tema material, sino en el tema del conocimiento, de formas de trabajar, de ideas, y todo eso yo creo que es muy importante para nosotros como artistas plásticos.
Okuda quería añadir algo, me imagino, a esto que estamos hablando.
Bueno, tengo que decir que desde el principio ha habido muy buena conexión y luego han puesto muchos medios que soy diseñador, no, soy pintor y escultor también, entonces sé de lo que estamos hablando, entonces me encanta visitar su taller y al fin y al cabo es como visitar el mío un poco. O sea que hacemos lo mismo casi, o sea que hay muy buen entendimiento porque nos dedicamos a lo mismo básicamente.
Muchas gracias a los tres.
Bueno, pues allí estaban los artistas La Torre y San y Okuda San Miguel, que nos han contado esto. La falla presenta una buena razón para la utilización de la madera como materia prima a la hora de su construcción, y se aplicarán técnicas de carpintería como la vareta. Esos son algunos detalles que de esta falla adulta, de esta falla que se plantará en el 2018 y bueno, y que tiene a estos grandes artistas como constructores de la misma. Nos vamos hacia lo que es la historia de las fallas. Como siempre, nuestro amigo Javi Mozas está con nosotros para contarnos algo que quedaba pendiente de la semana pasada. Javi,
muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Cuéntanos.
Una semana más. Pues bueno, lo que quería comentar, para que, bueno, pues unas pinceladas de historia y de anécdotas, aprovechando que se han presentado los bocetos de las fallas municipales, pues bueno, eran en aquellas ocasiones en que, bueno, en vez de se realizó concurso, pero el jurado decidió dejarlo desierto, no se lo otorgó a nadie el de los participantes, de los que se habían presentado al concurso. Entonces, bueno, una de las veces, por ejemplo, fue en el año 1991, en que, bueno, directamente al final se optó por, se había presentado Martínez Moya al concurso, pero solicitó pues que en vez de 12 millones, como era la cifra, bueno, pues él pedía que se le pagara algo más. Al final el ayuntamiento rebajó las pretensiones del artista, pero accedió a subir lo que inicialmente se le iba a dar, y bueno, pues se le otorgó a Martínez Moya el contrato de las fallas municipales. Y lo que es al año siguiente, en el año 92, porque eso ocurrió en el año 1991, pues bueno, el ayuntamiento le contrató una falla para las Olimpiadas y para la exposición de Sevilla, con lo que, bueno, pues con esa excusa pues se le completó lo que era el presupuesto de alguna manera. Fallas que, por supuesto, eran muchísimo más pequeñas, pero bueno, que sirvieron de excusa para mostrar nuestra arte en otras ciudades. Luego hubo otra ocasión, que en el año 99, pues bueno, también se presentaron, hubo tres propuestas por parte de Martínez Moya, Azpeitia y Pedro Espadero, y ninguna de las tres, por el jurado, que fue en mayo, el 20 de mayo, desestimó las tres propuestas y, bueno, recurrió al gremio para que se presentase una propuesta alternativa, que fue la que al final pues realizaron la falla, que fue la que recordarán nuestros oyentes seguro, de Vicente Agulleiro, con un amplísimo y experimentado equipo de colaboradores, como eran Ramón Espinosa, Manuel Oliver, Vicente Luna, Vicente Lorenzo y Paco Mesado. Y luego en el 2001 también volvió a pasar lo mismo, en que se presentaron varios artistas y fue declarado otra vez desierto el concurso, pero en este caso fue para la falla infantil. Se presentaron siete y, bueno, al final, en una segunda convocatoria, pues bueno, ya fue otorgado el concurso a Bernardo Estela. Así que, pues bueno, a lo largo de la historia no siempre se ha otorgado el concurso de bocetos de la falla del ayuntamiento a la primera, sino que ha habido ocasiones y cada uno de una manera diferente se ha solucionado.
Muy bien, Javi, pues esta es tu nota, pero no me quiero despedir de ti antes de darte la enhorabuena.
Muchas gracias.
No solamente por parte del equipo Hablemos de Fallas, al cual perteneces, te damos la enhorabuena por ese premio Rechi de Or en reconocimiento a tu trabajo por el estudio, recuperación de la historia de la falla y por tu colaboración con la falla que imparte este premio, que es la falla de la Plaza de la Reina La Paz, San Vicente. Enhorabuena, estaremos allí para estar contigo y la primera oportunidad que podamos, lo he repetido muchas veces, esperamos tenerte aquí en el estudio para que disfrutes con nosotros y para disfrutar contigo de esta hora de programa. Muchísimas gracias, Javi.
Muchas gracias, espero que sea pronto, y bueno, avanzar a los oyentes que de lo que ocurra el viernes allí en la Plaza La Reina, que aparte de recibir un premio voy a dar una charla, daré detalles de esa cuestión histórica que vamos a tratar y que prometo que es súper interesantísima, y si los oyentes pueden que se acerquen a las 8, y si no, hoy el miércoles que viene, correcto, que lo escuchen en nuestro programa.
Muy bien, muchísimas gracias, Javi.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, pues hablábamos antes con el director del Museo Fallero, Gil Manuel Hernández, pero en esta ocasión, aunque está relacionado, porque en ese museo nos podemos encontrar una exposición del artista José Manuel Alares, que estará hasta el mes de septiembre. Y ayer, justamente en el Salón de Actos de la Junta Central Fallera, se procedió a lo que es la presentación de este catálogo con el mismo artista presente, los comisarios de la exposición, el presidente de la Junta Central Fallera y otros protagonistas relacionados con esta exposición. Nosotros estuvimos allí y hablamos con Víctor Valero, que es uno de los comisarios de la exposición, que nos contaba esto.
Víctor Valero, comisario de la exposición de José Manuel Alares y también colaborador y en la presentación de lo que es este catálogo de esa exposición. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en esa exposición de José Manuel Alares?
Pues muchas visiones desconocidas de Alares. Alares es todo un personaje, lo digo en el buen tono de la palabra, ¿no? O sea, es una persona que ha dedicado gran parte de su vida a hacer fallas, pero es una persona muy habilidosa y con unos aspectos en su personalidad que no mucha gente no sabrá y descubrirán viendo esta exposición. Pues por ejemplo, es un gran amante de la botánica, es un experto, sabe cantidad sobre botánica, las plantas endogámicas, donde crecen, los parajes donde hay especialidades por cierto tipo de flores, sabe absolutamente de todo. También es una persona que está muy preocupada por la climatología. Vais a descubrir un Alares que los que solo conocíais vuestras fallas seguramente os sorprenderá.
¿Qué aporta José Manuel Alares a Valencia, al arte y a las fallas?
Pues ya lo he contado hace un momento. Alares, si hablo por mí, significó una gran revolución y él hizo que yo apostara por otro tipo de hacer fallas. Yo buscaba una referencia, pues normalmente cuando se empieza buscas alguien al que poderas irte, alguien al que tener como referencia, y José Manuel cumplió esa función, ¿no? Yo viendo sus fallas pensé que otras fallas infantiles eran posibles y desde entonces sigo trabajando en ello.
Tú descubres a Alares, te hemos visto emocionado esta tarde, sí, en la exposición, lo descubres, ¿y qué encuentras en él?
Pues algo distinto, o sea, el planteamiento, la composición, los temas, sobre todo la manera de contar. Era, quizá ahora, si viéramos, bajamos y vemos una de sus fallas, seguramente a cualquier nano o a cualquier joven no le parece la bomba, pero contextualizado en el momento en que ocurrió, sí que era una auténtica revolución. O sea, las fallas no se hacían así, las fallas no tenían ese volumen, las fallas no contaban las cosas de esa manera, no estaban pintadas así, y claro, eso era una auténtica novedad. Y entonces, las novedades en las fallas y casi siempre no han sido bien recibidas.
¿Un artista que no ha sido considerado o un artista olvidado?
No, vamos a ver, José Manuel sí fue considerado, tenía un grupo de fans fuera de las fallas y luego dentro de las fallas había gente que sí que conectaba. Quizá no tuvo el reconocimiento este que parece que si no te llevas el primer premio especial no te llevas nada, pero yo creo que José Manuel, además de hecho, José Manuel fue uno de los artistas mejor reconocidos económicamente. Firmó una falla con un presupuesto en la Antigua que nadie se lo... Bueno, es un presupuesto que se sigue funcionando, con el que se sigue funcionando actualmente, y sigue vigente desde entonces. O sea, José Manuel fue un artista de reconocimiento, lo que pasa que no igual del éxito del primer premio, pero sí que fue reconocido.
Tú que lo conoces muchos años, realizando el comisariado de esta exposición, ¿has descubierto algo nuevo? ¿Has descubierto algo?
Bueno, yo es que lo conozco mucho y claro, es lo que os comentaba. Tengo mucha confianza con él. Hablamos de muchas cosas. A mí me ha enriquecido mucho como persona y quizá juego con mucha ventaja, ¿no? A mí me sorprende siempre la manera de funcionar o nada con José Manuel es siempre igual, ¿no? Eso es lo que me sorprende. Yo tenía también mucho miedo porque José Manuel es una persona con mucho temperamento, es difícil a veces de primer momento llegar, pero bueno, ya tenemos la paciencia que tenemos entre los amigos y esto se solventa fácilmente, ¿no?
Hasta septiembre podemos ver la exposición.
Sí, sí, hasta septiembre podéis verla, tenéis todo el verano. Yo creo que es una exposición, bueno, José Manuel y cualquier artista fallero de estas características se merece pues una exposición pues en toda regla en el IBAM. Lo que pasa que, bueno, seguiremos luchando porque el arte de las fallas ya deje de ser arte menor, ¿no? Y bueno, de todas maneras es una exposición muy digna, muy asequible. Lo que comentamos antes, vais a ver la personalidad de José Manuel ilustrando. José Manuel es un ilustrador con una influencia increíble de lo que fue la línea clara, pues procedente de la línea franco-belga, Tintín y derivados, y la Escuela Valenciana de Cómic. Veis las ilustraciones, las portadas y aparte pues fallas icónicas, ¿no? Como la de el tranvía que tanto hemos hablado.
Muchas gracias.
A vosotros.
Víctor, muchas gracias por atender los micrófonos de UPV Radio y hablemos de fallas. Gracias.
A vosotros.
Bueno, continuamos en el mismo, en la misma presentación del catálogo de la exposición. Hablamos con el propio artista, que tiene la exposición en el Museo Fallero y que ayer asistió también, claro está, a la presentación de este catálogo. Hay que decir, entre otras cosas, que Víctor Valero, con quien hemos hablado, es también artista fallero. Pero ahora escuchemos a José Manuel Alares porque vale la pena.
José Manuel Alares, buenas tardes y una tarde de emociones para ti.
La verdad es que, buenas tardes, una tarde de muchas emociones, porque al cabo de tantos años uno nunca se espera una cosa así, y aunque ahora en este momento esté hablando más o menos templado, ha habido momentos en que no, ni sabía qué decir, porque tampoco te lo esperas y las ideas de que uno quiere expresar no acaban de salir, como mucha emoción, además se está notando.
Emociones por la presentación de este catálogo, de tu obra que se expone en el Museo Fayer, y además también verlo con las grandes colaboraciones que hay en él.
Efectivamente, en resumidas cuentas es la sensación de que yo ahora voy a tener un pequeño libro de mi obra con la colaboración de unas personas a las que hemos invitado porque son amigos, y por otra parte eso también demuestra que sigo teniendo amigos después de tantos años. Tengo 67, he estado 44 haciendo fallas y nunca había pensado una cosa así. Porque uno se dedica al trabajo, se mete en el taller es un mundillo, es un pequeño mundo que al mismo tiempo es paraíso y cárcel, pero es necesario para sacar la obra adelante. Y la verdad es que quizás sea excesivamente sensible, pero estas cosas me desbordan.
Me quedo con algunas cosas que se han oído hoy en esta tertulia que hemos tenido de los comisarios de la exposición, de Luis, de Víctor, de Tony. Me quedo con algunas cosas, pero si se define tu obra de alguna manera, estamos hablando de naturaleza, estamos hablando también de una palabra que has dicho tú, de amor.
Sí, es que para mí la palabra amor posiblemente suene como recurrente, como tópico, pero para mí la palabra amor encierra una cantidad de valores que son, me resulta difícil explicar. Y el amor a la naturaleza es el primero. Y el amor al arte, aunque es una frase hecha, yo creo que nací con ganas de expresarme, de sacar todo lo que llevaba dentro. Era un niño rebelde, fui un niño problemático, con un fracaso escolar, y era porque no me interesaba nada más que dibujar y expresar algo que había ahí dentro y que sigue habiéndolo. Me sigo considerando un niño maleducado.
Más de 40 años de fallas, pero también podemos encontrar arte. Allí hay una serie de acuarelas,
sí.
y otro tipo de trabajos.
Hay una cosa que queda muy pedante decir, pero hay unos referentes en mi cabeza que son el siglo XV. Aquella gente a la que le gustaban tantas cosas. El Renacimiento en modesto está ahí metido dentro de mí. Me gustan demasiadas cosas que tampoco es momento de explicar. Y hay una sensación muy curiosa, como que ha sido como que no me daba tiempo a expresar o a recoger o a poseer o a definir todo lo que me gustaba, la belleza que es muy subjetiva para mí. Yo encontraba belleza en una flor, en una catedral, en una ermita, en una maqueta de pueblo, no sé. Tengo una cabeza muy llena de cosas, quizá por eso también soy bastante neurótico, y al mismo tiempo me ha dado la sensación siempre de que la vida era muy corta.
La jubilación es un paso que tenemos que dar todos. Tú ya la has pasado y te he entendido que has encontrado el camino en tu arte después de la jubilación.
Sí, al principio la jubilación es muy dura porque aunque el trabajo sea duro y al mismo tiempo bello, de repente te encuentras sin nada. De repente te encuentras con una especie de rechazo al trabajo que estabas haciendo. Yo podía haber seguido haciendo fallitas en el garaje de mi casa, para mí, pero me di cuenta de que lo que no había hecho en mi vida era ilustración. Y estoy haciendo ilustración y buscando cosas nuevas y estoy disfrutando bastante. Después del desierto del primer año, vamos reviscolando, que decimos en Valencia.
Muchísimas gracias, José Manuel. Enhorabuena
a vosotros
por este trabajo, esta obra y este reconocimiento.
A vosotros, por supuesto.
Bueno, pues ahí teníamos a José Manuel Alares, el gran José Manuel Alares, y nos vamos enseguida a hablar con un gran amigo, un gran periodista y un hombre que mañana tiene un día especial, porque aquí mismo en el Departamento de Área de Cultura de la Universidad Politécnica de Valencia inaugura exposición y alguna cosa más que él nos va a contar. Quique Collado, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Roberto. Saludos a ti y a toda tu audiencia y a todos tus colaboradores. Encantado de estar aquí una vez más en este programa maravilloso que has comenzado y, bueno, que yo tengo la suerte hoy de poder participar en él.
Pues claro que sí, porque nos vas a explicar, Quique, qué es Patrimonio Oculto.
Bueno, Patrimonio Oculto es una iniciativa que surge porque conozco en un momento determinado por esto de Sonvic. Pues conozco en la Universidad Politécnica al profesor que dirige el máster cultural en la Universidad Politécnica, don Vicente Jiménez Chornet, y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a hablar de lo importante que es este patrimonio en nuestra comunidad. Y bueno, pues un día le cuento pues el patrimonio también documental que Sonvic ha podido hacer a lo largo de todos estos años recorriendo poblaciones, localidades, y comentamos que efectivamente estamos posiblemente en el rincón más rico culturalmente o patrimonialmente de todo el mundo, ya no hablo solo de Europa, sino de todo el mundo, por metro cuadrado, y que es una pena que eso no se conozca. Y entonces pues pensamos conjuntamente en la posibilidad de iniciar un proyecto en el que se vaya dando a conocer ese patrimonio oculto, es decir, fiestas, tradiciones, culturas que están ahí, que consideramos que son muy importantes, pero que no son tan conocidas como otras de renombre, como pueden ser las fallas, las hogueras, la madre de la salud de Algemesí, los moros y cristianos, etcétera, ¿no? A nivel de Alcoy, por ejemplo, es decir, intentamos sacar o aflorar a ese patrimonio que consideramos que es también muy importante, que merece mucho la pena y que no es tan conocido. Es como empujar un poquito a ese patrimonio que es menos conocido, pero que desde nuestro punto de vista pues también queremos que se conozca. Y eso es lo que ocurrió. Entonces planteamos una inauguración, un día inaugural con actividades, y el resto pues todo el mes la exposición.
Ajá. Una exposición fotográfica que ya decimos que se inaugura mañana y que del archivo propio de Sonvic. Sonvic, vamos a aclarar, sí. Sonvic, Son B de Interés Cultural, un programa de radio que se realiza, el horario es todos los martes, ¿no? En Play
sí,
Radio.
Sí. Martes de 8 a 9 en Play Radio, 107.7 de la FM.
Muy bien. Una exposición fotográfica, decimos, la que se inaugura mañana, que nos lleva hacia la fiesta de 12 localidades de la Comunidad Valenciana.
Efectivamente, pues bueno, pues eso, a través de todos estos años, algo que también tú has podido vivir algunos de ellos en primera persona, pues he tenido la suerte de poder hacer muchísimas fotografías, muchísimos vídeos, y entonces había que elegir, había que acotar, porque evidentemente con 542 localidades que tiene la Comunidad Valenciana no se puede exponer todo eso en una sola sesión, sino que hay que hacerlo a lo largo de los años, ¿no? Y este primer año pues hemos elegido 12 localidades, que son, pues bueno, Enguera con las fiestas de San Gil, la Pasión en Vivo de Sagunto, el Senfarinás de Ibi, los Moros y Cristianos de Bañeres, el Carnaval de Bélgida, el Carnaval de Vinaroz, el Carnaval de Villar y el Carnaval de Pego. Hacemos una mesa redonda solo de esos cuatro carnavales para ver las diferentes tendencias que tiene el carnaval, y luego una última mesa con San Gregori de la Torre de Les Masanes, Espelegris de Les Useres, Santa Antonada del Forcall y la Mojiganga de Titaguas, para culminar con una actuación precisamente de la Mojiganga de Titaguas, una muestra representativa, ¿no? Porque la Mojiganga se celebra cada 7 años, pero claro, era hacer una muestra representativa porque, bueno, llevan 10 figuras, hacerlo todo sería, pues duraría hora y media, dos horas, y simplemente viene una muestra representativa, pero encantados de que pueda venir también para demostrar lo que es el folclore y la cultura popular.
La exposición será en el hall de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV, y durante todo el mes de junio. Y esto que nos has contado, esta jornada inaugural, es la que se va a llevar a cabo mañana a las 17:15, si no me equivoco.
Sí, bueno, a las 5 de la tarde habrá una primera intervención del profesor Vicent Jiménez, que es el director de la exposición y del Departamento de Gestión Cultural y del Máster de Gestión Cultural. Luego intervendré yo, también para contextualizar un poco lo que es esta exposición y un poco los criterios que se han seguido para elegir estas localidades. Y a partir de las 5:15 empezará ya la primera ponencia, la primera exposición con las Festes de San Gil de Enguera. Aproximadamente cada localidad durará unos 10-12 minutos. Se abrirá un turno muy breve de preguntas si alguien tiene alguna duda, y normalmente utilizarán pues recursos audiovisuales o bien diapositivas o PowerPoint o vídeos para explicar su fiesta. Pero yo creo que va a ser una jornada muy interesante porque, bueno, pues de una tacada uno, si tiene tiempo y puede acudir, va a poder conocer 12 fiestas de la Comunidad Valenciana o 12 tradiciones con vertientes culturales totalmente distintas o antagónicas, porque por ejemplo el Carnaval de Vinaroz es que no tiene nada que ver con Espelegris de los Useres, pero bueno, pues bueno, son patrimonio cultural todo, qué duda cabe.
Uh-huh. Muy bien, puedo dar fe de ello porque en los años que te acompañé en esta aventura tuya que llevas adelante, nos has hecho conocer ese patrimonio cultural de las fiestas de la Comunidad Valenciana haciendo muchos kilómetros, Quique.
Sí, alrededor de entre 800 y 1000 cada fin de semana desde jueves a domingo, pero es que si uno quiere conocer la comunidad no tiene más remedio que hacerlo, ¿no? Porque además, bueno, hay documentos que demuestran que en el mismo día en la Comunidad Valenciana podemos tener pues fácil 40 o 50 eventos festivos, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues que merece mucho la pena el desplazarse. Y luego no hay que olvidar a la gente, que es importante esto que no se olvide, que la gente que todavía quiera apuntarse puede hacerlo gratuitamente, Roberto. Puede inscribirse en www.patrimoniooculto.es. Patrimoniooculto.es, ahí tiene una pestaña que pone inscripción, uno se inscribe gratuitamente y puede acudir, y además luego le darían una acreditación de haber acudido, o un pequeño diploma de haber acudido a la jornada, con lo cual creo que hay muchos ingredientes para atractivos, ¿no? Como para acudir, que es aprender, formarse, conocer un poco más nuestro patrimonio, disfrutar de un catering y de una exposición fotográfica y, bueno, y además llevarse una acreditación y observar en vivo y en directo el baile de la mojiganga. Creo que son elementos más que suficientes como para convencer a cualquiera que sea mínimamente amante de la cultura, ¿no?
Muy bien, Quique, pues a ver si tenemos la oportunidad de tenerte en nuestro estudio para hablar más ampliamente de este tema y de otros temas relacionados con las fiestas de la Comunidad Valenciana. Te agradecemos tu intervención. Protagonistas, la Universidad Politécnica, Quique Collado y las fiestas de la Comunidad Valenciana. Un abrazo, Quique.
Un abrazo y muchas gracias, Roberto, y mucho éxito también en este proyecto tuyo nuevo.
Nos vamos ya, no sin antes dar un mensaje de ánimo a nuestra querida colaboradora Alicia Julián, que se está recuperando de una pequeña intervención y por eso hoy no está con nosotros. Ana Murgui, que está también durante un tiempo estará ausente por causas de su cargo de fallera mayor de la falla, y el resto de equipos que, a pesar de que no están por las horas que son, que están en sus trabajos, resto de equipo: Vicente Rodrigo, Javi Mozas, José Joaquín Murgui, todos ellos que están trabajando por y para Hablemos de Fallas. En la agenda simplemente dos apuntes: hoy a las 19:30 horas en el Salón del Museo del Gremio de Artistas Falleros, la entrega de los premios de la Asociación Cultural Casar Bernat y Baldoví, también estaremos allí. Y lo que hemos comentado anteriormente, el día 2 de junio, el viernes, se entregan los premios Reche d'Or a nuestro compañero Javi Mozas y también, importante, a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Nosotros nos vamos a ir ya. Nos vamos a ir ya y hasta el próximo programa, que serán 5 en esta ocasión, que probablemente, y si no ocurre nada, ya adelanto que hablaremos del teatro fallero entre los contenidos habituales de nuestro programa. Una vez más, gracias, Sari Zorio, por tu ayuda, que es indispensable. Y un saludo a todos los oyentes. Hasta el próximo miércoles.